Bueno, egunon guztioi, berriro ere, como habéis escuchado en esa cuña, este fin de semana se pone a la venta, junto con el periódico Gara, el libro Letras para la Libertad, Egin, dos décadas de periodismo independiente, un libro muy especial que nos hace mirar hacia atrás y recordar pues algunos de los acontecimientos más importantes que han marcado nuestra historia. Fermín Munarriz, egunon.
Egunon.
Bueno, Letras para la Libertad, Egin, dos décadas de periodismo independiente, sin duda, un libro muy especial es el que publicaréis este fin de semana con el Gara.
Sí, sin duda, es bueno, en principio por la propia cercanía de del aniversario. Como sabéis, se cumple este julio, el próximo 15 de julio, se cumplirán 15 años del cierre. Entonces, bueno, precisamente con motivo de ese aniversario es como se puso en marcha el libro. Y bueno, con la finalidad de recordar la tarea periodística que desempeñó Egin y para traer a la memoria el caso de Egin, precisamente, bueno, del cierre, de la ruina de las instalaciones y lo más grave de todo, que es que 11 personas todavía siguen cumpliendo condenas de prisión por haber ejercido su responsabilidad como directivos de un medio de comunicación, ¿no?
Eso también nos gustaría mencionar, lo que todavía, bueno, aunque han pasado ya 15 años, pues que todavía algunos de los miembros siguen todavía en la cárcel, como bien decías. Centrándonos en el libro, Fermín, 27 periodistas reviven algunos de los acontecimientos más relevantes y memorables que Egin narró a lo largo de sus 21 años de la historia de Euskal Herria a través de portadas y protagonistas. Bueno, es imposible nombrar a todos los periodistas, a los 27, y también imposible pues decir cuáles han sido las portadas que habéis elegido, pero no sé, haznos un pequeño adelanto, Fermín.
Pero te adelanto que son sorprendentes en cualquier caso. Lo de ser un número tan numeroso de periodistas tiene una razón también. Queríamos que fuera un trabajo colectivo, porque en definitiva se trata de un reconocimiento a la tarea periodística que hizo Gara, ¿no? Que desempeñó Gara, y queríamos que fuera un trabajo, por decirlo de alguna manera, coral. Y entonces hemos reunido a 27 periodistas que fueron periodistas, redactores entonces de Egin, y la mayoría de los cuales actualmente están en Gara, y que hicieran, que expresaran ese reconocimiento en nombre de todos los trabajadores de Egin, de las 200 y pico personas que trabajaban entonces, y de los colaboradores y de los lectores y todo eso, ¿no? Y también, yo creo que en nombre de los lectores actuales, ¿no?, de los seguidores de este periódico, que hicieran un reconocimiento colectivo aquel trabajo, y haciendo lo que en realidad sabemos hacer, que es periodismo, y que es lo que Egin hacía, ¿no? Periodismo. Entonces, por eso se hizo una selección de 25 temas, en realidad son 25 temas más dos entrevistas muy interesantes con dos de las personas claves en la historia de Egin, como son uno de los fundadores y luego presidente del Consejo de Administración, José Luis El Coro, que se encuentra en prisión atenuada en Vergara, y con Javier Salutregui, director de la última etapa de Egin, y que, como sabéis, se encuentra preso en la cárcel de Burgos, ¿no? Entonces, bueno, como comprenderéis, esta última entrevista ha tenido que hacerse mediante cuestionario, ¿no?, por las circunstancias obvias, ¿no?, de la cárcel, de la prisión. Y luego, el resto de temas, lo que hemos hecho ha sido peinar esos casi 21 años que tuvo de vida Egin, ¿no?, desde el año 97, desde septiembre del 77, de 1977, hasta julio de 1998, ¿no? Fue una época apasionante para los periodistas, por ejemplo, por la cantidad de cosas importantes, trascendentes que sucedieron, ¿no? Entonces hicimos un listado grande de todas esas cosas importantes con una relevancia histórica, en algunas ocasiones acontecimientos memorables también, ¿no?, que han quedado grabados en la memoria de quienes vivimos aquella época. Y seleccionamos 25 que pudieran ser representativos o que tuvieran los ingredientes para reflejar, para retratar una época histórica que fue la que Egin narró, ¿no? Y entonces hemos seleccionado 25 acontecimientos importantes del terreno de la política, de la economía, de la cultura, del deporte, y los hemos vuelto, los periodistas que hemos participado en ese proyecto, los hemos vuelto a contar a través de quienes fueron los protagonistas en su día, ¿no? Es decir, cuando ha sido posible. En otros casos estamos hablando, por ejemplo, de muertes de algunas personas, ¿no? Entonces lo hemos hecho a través de sus allegados más cercanos o de testigos, o así, ¿no? Pero bueno, hemos intentado ir siempre a lo más cercano posible de aquella noticia. Y entonces, como te decía, hay acontecimientos, lo hablamos si quieres sobre ese tema, pero que van a sorprender porque van a vivir muchos recuerdos y, bueno, y tiene un factor. Pero, y lo de las portadas, por supuesto, ayuda muchísimo, es un complemento fabuloso porque es en definitiva, ir leyendo la historia a través de un recurso muy visual, como es la portada de un periódico, con titulares muy potentes, con informaciones que a lo mejor habíamos olvidado y que nos van a sorprender, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, con las páginas de publicidad que estamos haciendo. Hay mucha gente que se queda sorprendida de porque o bien no recordaba aquellos acontecimientos o le han sorprendido porque efectivamente ocurrió aquello, ¿no?
Eso mismo te iba a comentar, Fermín, bueno, que habéis hecho un duro trabajo de archivo, ¿no? Y habéis hecho una mirada hacia atrás. Qué sensación al ver todas esas portadas que en su tiempo fueron noticias, me imagino, pues que te habrán traído un mar de recuerdos cada portada.
Sí, sin duda, sin duda. Ha sido y es la experiencia que hemos tenido todas las personas que hemos participado directamente en el proyecto, pero no solo los redactores, sino también las personas que han diseñado o las personas que pasaban cerca cuando estábamos diseñando tal, la mirada se nos iba a las portadas, pero no solo afecta a las personas que ya con una cierta edad vivieron aquellos acontecimientos, sino incluso a quienes no lo vivieron, les despierta una curiosidad, ¿no? Y una atracción, porque en el fondo es descubrir nuestra historia, la historia de las personas con más edad y de los jóvenes también, ¿no? Y creo que tiene esa virtud el libro, que va a recordar. Sin duda, admito que puede haber un cierto componente de nostalgia para las personas mayores, pero que va a venir muy bien para recordar también, y no solo por el aspecto emocional, sino para recordar la historia política de nuestro país, ¿no? Pero tiene también un factor muy importante para las personas jóvenes, porque va a ayudar a descubrir cosas que ellos no vivieron por razones biográficas de edad y, sin embargo, que forman parte de nuestra historia y que pueden contribuir incluso a lo que podríamos llamar la formación política y cultural, ¿no? De nuestro país y tal, a través de una manera muy amena, además, viendo portadas de periódicos, leyendo textos, leyendo de sus protagonistas, ¿no? Contando, no sé, pongamos la fuga de Sarrionandia y Picabea. Es el propio Picabea quien nos cuenta la fuga de Martutene, de la cárcel, por poner un ejemplo, ¿no? O Letamendía nos cuenta los entresijos de la Constitución Española cuando él era diputado en Madrid. O Martín Zabaleta nos narra la llegada al Everest, que fue un acontecimiento para la gente que no ha vivido, que es más joven, por ejemplo, a lo mejor no capta la dimensión que tuvo en aquel momento, pero fue uno de los acontecimientos más celebrados en Euskal Herria, porque se trataba de una hazaña deportiva, sin duda, era creo que la decimocuarta, éramos el decimocuarto país en el mundo que accedíamos a la cumbre del Everest, a la cima más alta del planeta. Entonces, lo que ahora ya nos parece una cosa normalizada, porque ha ido tanta gente que ya lo vemos esto, en aquel momento era además un ingrediente de reafirmación nacional, era poner el nombre de Euskal Herria en el mundo y a través de pues una gesta, una hazaña deportiva, ¿no? Bueno, todos esos acontecimientos, para quien los vivió, le va a traer este libro, le va a traer muy buenos recuerdos. En algún momento amargos, porque la historia ha sido muy dura y sabemos en qué país estamos y la historia ha sido muy dura. Y hay momentos y hay páginas que nos van a sorprender precisamente por la dureza, particularmente a las que se refieren pues, a los años duros que se vivieron, por ejemplo, en el propio colectivo de refugiados, ¿no? Con el terrorismo de Estado, ¿no? Provocando muertes a diestra y siniestra, las situaciones durísimas en las cárceles, por ejemplo, con el inicio de la dispersión, con huelgas de hambre, con represión brutal dentro de las propias cárceles, ¿no? Con muertes políticas, por ejemplo, de dos compañeros de Egin, ¿no? Que fue fundador y entonces era corresponsal en Iparralde, Xabier Galdiano, o del que era el redactor jefe de Egin, Josu Muguruza, ¿no? Tiroteado en Madrid. Entonces, bueno, hay muchos acontecimientos de esos, pero también hay cosas bonitas y agradables y que la gente va a recordar de manera entrañable. No sé, el primer tour que ganó Indurain, por ejemplo, también fue pues un acontecimiento deportivo en el país, porque era un vasco el que ganaba un tour, ¿no? Que es un deporte con mucha afición en el país. Entonces, bueno, tenemos esa combinación de cosas. El nacimiento de Egin, que tiene cosas muy, muy curiosas, por ejemplo, que la gente más joven no conocerá, pero que convendría recordar. Entre otras cosas, ¿sabes? Creo que este libro, aparte de lo entretenido que es, lo visual, que es muy ameno, es fácil de leer y contribuye a esto que tanto se habla del relato, de contar la historia, ¿no? Es muy importante la propia tarea que hizo Egin, obviamente, contando la historia, narrándola, y es muy importante porque trae a la memoria cosas y es saca a la luz cosas que si no aparecen a la luz es como si no existieran, ¿no? Entonces tiene un factor. Mira, vamos a leer, por ejemplo, a través de portadas de alguien, cosas sobre la dispersión que a más de uno se va a quedar helado.
Como
No
por
voy a adelantar
ejemplo,
nada y no quiero adelantar nada.
te iba a decir yo que
Altísimo
adelantases un
responsable, no,
poquito.
altísimo responsables políticos las declaraciones que hacían desde la Lehendakaritza, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, o desde las actuaciones que tuvieron. No quiero desvelar, quiero que la gente lo descubra, para no quitar el factor sorpresa, ¿no? Aunque mucha gente ya lo sabe y lo recuerda, ¿no? Pero hay que leer ciertas cosas que dijeron entonces, ciertos responsables políticos, o cómo actúan partidos, ¿no? Los que ahora, por ejemplo, hablan del suelo ético. Bueno, este libro, gracias a la tarea que hizo Egin entonces, gracias a la tarea que hizo Egin entonces, este libro desvela las debilidades de cada uno y la historia, que es una carga imborrable, ¿no? Y que lleva uno encima y que por mucho que quiera no puede hacer esconder, ¿no? Entonces, bueno, tiene esos factores. Luego tiene un factor, yo creo que hasta lúdico, nos ha pasado. Cuando estábamos preparando el libro, además del trabajo que tenía cada uno, luego era inevitable que sentarse a mirar páginas y páginas y páginas y a leer qué dice este y la otra persona y aquel y tal, ¿no? Porque si realmente y es un testimonio histórico. Y queremos que sea un homenaje, un reconocimiento a todas las personas que hicieron aquel periódico, porque fue un ejemplo, fue crear un modelo de periodismo, un modelo de periodismo y de periodismo vasco, además. Y digo un modelo de periodismo más allá de lo vasco porque trascendió fronteras, ¿no? Se creó de manera con medios populares, con aportaciones populares, un medio realmente independiente, ¿no? De grupos de poder, grupos económicos o políticos. Y bueno, creó un estilo, obligó a otros medios a tratar también cosas que no trataban hasta que Egin puso voz, ¿no? A muchos sectores sociales, a muchas reivindicaciones, a muchas cuestiones, ¿no? De la sociedad del momento. Y entonces queremos que sea un reconocimiento a ellos y por supuesto, a los 11 compañeros de profesión y amigos personales, amigos de vida, que continúan presos injustamente.
Bueno, Fermín, decíamos que este libro, Letras para la Libertad, es un testimonio histórico, claro, un repaso para los que ya vivieron en aquellas épocas y para nosotros, pues que somos un poco más jóvenes y tal vez todavía no habíamos nacido, pues para saber más sobre Euskal Herria. Me imagino que para vosotros también habrá sido bastante impactante ver que el periodismo ha cambiado mucho.
Sí, es cierto. Mira, es otra de las virtudes que acabas de indicar tú misma, que es ver también la evolución, o sea, cómo han evolucionado las cosas, ¿no? Por ejemplo, el periodismo, cómo se hacía antes el periodismo, cómo se escribía, cómo se titulaba, cómo eran las páginas. Eso también va a sorprender, ¿eh? Hay algunas cosas entrañables, hay algunas cosas sorprendentes, ¿no? Que se hacían entonces. No quiero desvelar muchos detalles porque precisamente lo que no quiero quitar el sabor de poder descubrir, ¿no? A cada una de las personas que acceda al libro, porque lo va a disfrutar viendo ese tipo, descubriendo ese tipo de. Aparecen muchas fotografías antiguas, por ejemplo, muy sorprendentes, ¿no? De la época, reflejan lo que era la época, pero estoy convencido que va a gustar mucho a los jóvenes, ¿eh? Porque va a ser una manera de descubrir algo que habrán oído a sus padres. Habrán oído en casa y tal. Bueno, depende de la edad, ¿no? Pero bueno, hay cosas evidentemente que para los más jóvenes se les escapan o que son, quizás ni las hayan conocido o no hayan oído hablar de ellos, ¿eh? Pero, no sé, por ejemplo, a lo mejor no han oído hablar que hubo una época en la que no solo en Navarra, pero en Iruña particularmente era muy frecuente que salieran los grupos de fascistas a las calles, llamaban los guerrilleros de Cristo Rey, salían armados con pistolas, barras, cadenas de hierro y tal, salían detrás de la policía y contribuían a disolver las manifestaciones de esa manera, ¿eh? O sea, bandas fascistas por las calles andando, ¿no? Pero también ocurrió asaltos policiales en Rentería, ¿no? Rompiendo cristalera los policías y robando pasteles, por ejemplo. Eran detalles, ¿no? Pero que representan una época que mucha gente quizás haya olvidado, como entró la policía española en la Plaza de Toros a tiro limpio, ¿no? Pegando tiros a la gente. Hay muchos detalles de eso. Hay otra cosa sorprendente también que, entre tanto, ocurría, por ejemplo, que Egin entró en algunas cárceles españolas y pudo hacer fotografías dentro de las asambleas de los patios, en las asambleas de los presos políticos que se celebraban en los patios. Entonces hay detalles de esos a lo mejor que mucha gente por la edad no los vivió, pero que ahora le van a sorprender. Ya te digo, por supuesto, hombre, y sin olvidarnos del deporte, ¿eh? De las temporadas gloriosas, tanto de la Real como del Athletic, y la pasión con que se vivieron, ¿no?, aquellos años y aquellos triunfos deportivos, que ya te digo, que tenían incluso hasta un componente, no sé si político, pero cercano a lo político, porque bueno, ingredientes que contribuían a nuestra reafirmación nacional. Y que incluso, bueno, hasta y nos alegraba la vida también, ¿eh? En años muy duros, de mucha tensión, pues bueno, tener victorias deportivas también era un bálsamo, ¿no? Y bueno, nos acercamos a cuestiones más cercanas, yo qué sé, el acuerdo El Alab, ¿no? Del que pudimos ver la trascendencia histórica política que tuvo, ¿no?, posteriormente. Quiero que enseñar en ese detalle, por ejemplo, porque, digamos, no hemos escatimado medios periodísticos, ¿eh? Ya sabemos cómo andamos económicamente, pero periodísticos, y la gente que ha trabajado, las 27 personas que han participado, puedo asegurar que sin duda han puesto todas mucha pasión y mucha generosidad y mucha ilusión por hacerlo bien, ¿no? En el caso, por ejemplo, el capítulo que dedicamos al acuerdo El Alab, bueno, lo hacemos a través de uno de sus dos protagonistas, uno de sus dos o de sus más, ¿no?, pero uno de los protagonistas claves en esa historia, que es Rafa Díez. Y hemos tenido que hacer la entrevista de nuevo también a través de un cuestionario, porque él está preso en el Dueso, ¿no? Y recomiendo la entrevista de Rafa porque es muy interesante, bueno, como son sus reflexiones por lo general, pero tiene ese valor añadido que hemos tenido que ahí. En el libro es triste la situación y es triste que sea así, pero hay que reconocer, es el país que vivimos en definitiva, que de 27 reportajes que aparecen, 3 hemos tenido que hacer a través de personas que están presas, que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? 3 personas, además, que están presas por razones políticas, ¿no? Son 2 directivos del periódico y un sindicalista, ¿no? Y bueno, no sé, pues eso es lo que decía. Estoy convencido que va a gustar casi más a los jóvenes que a los mayores. Yo sé que a los mayores, a algunos hasta se le va a soltar una lagrimilla cuando vea algunas cosas, ¿no? Cuando les va a traer recuerdos de juventud, quizá, o lo
Yo
que
creo
sea,
que
¿no?
sí.
O recuerdos que los vivió, o que los vivió directamente. Ya nos ha ocurrido con alguno que en las redes sociales ya hay gente que tiene grabado tal acontecimiento, pues, no sé, el día que la Ertzaintza disparó a la multitud en Bilbo, y que lo recuerda perfectamente porque estaba ya, claro, porque estaba ya, y estaba ya, tenía 18 años a lo mejor, ¿eh? O 25 o 50, pero es que lo vio con su ojos, y cuando ve la portada, hay otra portada, por ejemplo, que yo sé que va a impactar mucho porque son de esas que quedan en la memoria colectiva. Cuando aparecieron los cadáveres de los restos de Lasa y Zabala en Alicante, hubo un titular que hizo historia porque recogió muy bien lo que sintió la sociedad vasca, que fue escalofrío. Fue un titular de esos contundentes de la última etapa de Egin, en las que había unos titulares muy especial, un estilo de titular muy concreto, muy especial, que era muy brillante. Y recuerdo, por ejemplo, aquí a portada se recuerda, se ve una morgue, bueno, el cementerio de Alicante, y una palabra escalofriante que llega de lado a lado de la página, o sea, va de lado a lado, en tipografía muy grande, ¿no? Y que reflejaba muy bien lo que sintió Euskal Herria en aquel momento cuando comprobó lo que había ocurrido con Lasa y Zabala 10 años, más de 10 años, que casi 15 años antes, ¿no?
Bueno, sin duda, bueno, repito otra vez lo que has dicho, que es un testimonio histórico este libro que vais a publicar este fin de semana. Algunos se pondrán nostálgicos y seguramente pues los más jóvenes nos engancharemos para saber qué pasó en nuestra historia, leyendo todas esas portadas y las entrevistas que decías. Luego decir también, Fermín, bueno, que una y otra vez hemos repetido que todavía algunos periodistas, miembros de Egin, pues siguen estando en la cárcel. Me imagino que a ellos también les llegará un número de Letras para la Libertad y bueno, será un honor para ellos.
Sin duda, además sabemos que lo están esperando también y que ellos también. Es una manera, como decía antes, de contribuir a conocer, a divulgar la tarea tan importante que desarrolló Egin como medio de comunicación. Y por supuesto que nos seguimos acordando de ellos y que exigimos su libertad inmediata, como periodistas, como personas, como ciudadanos vascos, con cualquier persona, ¿no? Con cualquier argumento, ¿no? Y bueno, recordamos que porque no lo hemos dicho todavía, que el libro se pone a la venta este fin de semana.
Eso
Con el
es.
periódico se puede comprar en todos los puntos de venta habituales de Gara, se puede comprar con Gara y a un precio buenísimo. Además, hemos hecho mucho esfuerzo porque veíamos que era necesario divulgar también esa parte de la historia de nuestro país, ¿no? Y bueno, el libro se puede comprar con Gara por 11,95 euros.
Eso es, este fin de semana. Y bueno, y decir también que en nice.info pueden encontrar un pequeño adelanto, aunque yo creo que con el que hemos hecho aquí en Kale Gorrian ya hemos convencido a todos y ya están
Casi
preparados
todos.
para comprar Letras para la Libertad. Fermín.
Pues eskerrik asko a vosotros.
Eskerrik asko zuri, urrengo arte.
Bai, bai, aio.
Izan ongi.